Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Trump recibe hoy a María Corina Machado en la Casa Blanca para discutir el futuro de Venezuela.
María Elvira Salazar afirma que María Corina Machado debe ser parte de la transición y reconstrucción de Venezuela.
Cuba cerró 2025 con 1.197 presos políticos, según un informe de Prisoners Defenders.
El proyecto de represores cubanos suma a dos directivos educativos acusados de amenazar a estudiantes en medio de creciente hostigamiento.
Prohíben nuevamente la salida al sol al preso político Jorge Martín Perdomo, confinado en Mayabeque.
Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela entra en un nuevo momento político.
Y en los deportes, el pitcher derecho Rafael Sánchez no jugará con la selección cubana en el Clásico Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
Le damos la bienvenida a esta emisión del mediodía de Martí Noticias. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo, Juan Pendaz, en la asistencia técnica a las producciones de Julio Lastra, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
Decenas de venezolanos se encuentran a esta hora frente a la Casa Blanca a la expectativa de la reunión entre María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nuestro enviado especial a la capital estadounidense, José Pernalete, recogió algunas de estas voces.
Y hoy estamos aquí celebrando, de verdad, con mucho entusiasmo, mucha alegría, de que por fin va a haber un cambio para Venezuela. Nuevos proyectos, nuevos futuros para todos los jóvenes de Venezuela.
¿Quieres regresar?
Oye, sí, créeme que sí, quiero regresar.
¿Qué extrañas de tu país?
Oye, toda la cultura, más que todo, la comida, la familia. No, de verdad, que estamos agradecidos con él. Hoy, de hecho, estamos aquí apoyando al presidente Donald Trump a que por fin defina al presidente electo de Venezuela, que es realmente el doctor El Mundo González Urrutia.
Vivimos en Chicago, venimos de Chicago acá a Washington a apoyar a nuestra líder María Corina Machado y a nuestro presidente electo por el pueblo, el doctor El Mundo González. Nosotros venimos para que pedirle al presidente Donald Trump que ya apoye y declare a María Corina y a El Mundo González como los representantes de los venezolanos en nuestro país, para que ese régimen se vaya, porque lo que ha hecho mucha maldada, la pobreza ha incrementado, y bueno, y eso es lo que queremos, que nos apoye un poco más de lo que nos ha apoyado el presidente.
Nosotros estamos claros que nos faltaba un empuje, el apoyo de Estados Unidos y especialmente del presidente Donald Trump, que lamentablemente en la primera oportunidad, su primer mandato, no pudo sacarlo, pero en estos momentos Donald Trump es uno de los presidentes más queridos en Venezuela, porque nos quitó ese yugo, porque estos señores, esa narcotiranía venía masacrando, destruyendo un pueblo desalmado. Incluso en estos momentos hay presos políticos que no aparecen.
A propósito, siguiendo allí en Washington, nuestro enviado especial José Pernalete conversó con la congresista María Elvira Salazar, quien en exclusiva para Radio Martí abordó la situación política en Venezuela. Salazar afirmó que María Corina Machado debe formar parte de toda esta transición y reconstrucción de Venezuela.
Continuamos con más noticias. Cuba cierra 2025 con 1.197 prisioneros políticos, según el último informe de la organización no gubernamental Prisoners Defenders. Yvette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
La organización Prisoners Defenders publicó su informe de cierre de año correspondiente a 2025, donde detalla la situación de los derechos humanos y la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Hasta el 31 de diciembre de 2025, la lista oficial de la entidad con sede en España registró un total de 1.197 prisioneros políticos en Cuba. El abogado Javier Larrondo ofreció detalles del documento a Radio Martín.
A lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista 1.290 prisioneros políticos, todos ellos torturados. Solo en diciembre han sido 10 los ciudadanos encarcelados que entraron en nuestra lista, 7 hombres y 3 mujeres, la mayoría del oriente del país. La mitad de ellos fueron acusados del infame delito de propaganda contra el orden constitucional.
La organización destaca que la lista incluye a 128 mujeres y 32 jóvenes que eran menores de edad al momento de su detención.
219 manifestantes han sido condenados por sedición, con un promedio de 10 años de privación de libertad. Entre ellos, hay 16 presos apresados siendo menores.
Según Larrondo, quien preside la organización, 464 prisioneros padecen patologías médicas graves y 42 presentan trastornos de salud mental.
Y precisamos, son dolencias causadas o agravadas por la mala alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta deliberada de atención médica.
El documento divide el total de casos en 3 categorías: 716 convictos de conciencia, 445 condenados de conciencia y 36 otros presos políticos con procesos judiciales irregulares. Además, Prisoner Defenders vincula el modelo cubano con el venezolano.
Porque la represión cubana no solo se aplica dentro de la isla, se exporta. En Venezuela, con la muerte de más de 64 militares cubanos, hecho verificado por Prisoners Defenders mediante fuentes internas en Venezuela, se constata la penetración masiva de fuerzas represivas cubanas en ese país, pese a la negativa permanente del régimen cubano al respecto.
La organización afirma que en dicho país se replican los 15 patrones de torturas documentados en la isla como posturas forzadas y privación del sueño.
Se replican en Venezuela, por tanto, los patrones cubanos de tortura: agresiones físicas, privación del sueño, posturas forzadas dañinas, tortura sexual, exhibición de instrumentos de tortura, entre muchos otros. Nuestra petición hoy es directa a la Unión Europea, a los gobiernos democráticos y a los organismos internacionales. Basta de normalizar lo inaceptable.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Desde Washington, nuestro enviado especial José Pernalete ha conversado con la congresista María Elvira Salazar, quien en exclusiva para Radio Martí ha abordado la situación política que se vive en Venezuela. Salazar ha afirmado que María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz, debe hacer parte de toda la transición y la reconstrucción de ese país.
La legisladora por Florida en el Congreso de Estados Unidos, María Elvira Salazar, dijo que la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, debe estar integrada a la transición hacia una democracia estable en Venezuela, proceso que impulsa el gobierno de Estados Unidos tras el arresto de Nicolás Maduro. Sus declaraciones se desprenden tras su expectativa por la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y Machado.
Yo pienso que María Corina debe estar involucrada en todo lo que se trata de la transición y el llevar Venezuela nuevamente a una democracia como lo fue hace 25 años.
Por su parte, la legisladora considera que en el Departamento de Estado la atención está enfocada en el cumplimiento de exigencias del gobierno estadounidense por parte de Miraflores, como la situación de presos políticos en Venezuela.
Estoy segura que Marco Rubio está en eso, estoy segura de que eso está en la agenda. Yo entiendo perfectamente que Delcy y su hermano, que son parte de Alibaba y los 40 ladrones, entienden perfectamente que llegó el momento de que tienen que hacer caso. Si no, no van a estar ahí. La realidad es que hay que estabilizar, como dijo Marco Rubio, hay que estabilizar, después hay que reestructurar y después hay que entonces hacer la transición. Desgraciadamente estas cosas no pasan en un día. Hace 25 años que los chavistas llevan destruyendo ese país.
Salazar dijo que Delcy Rodríguez está en Miraflores a cargo de la autoridad en Venezuela, pero considera que no será por mucho tiempo. José Pernalete, Martín Noticias.
El proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos a dos directivos del sector de educación en Cuba acusados de amenazar a estudiantes. Las incorporaciones de Rosángel Margarita Fordier Arrieta, dirigente estudiantil en Camagüey, y William Peña Peña, director escolar en Granma, se producen en un contexto de incremento de la represión y el hostigamiento por parte del régimen cubano tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. El periodista Rolando Cartaya, ex prisionero político y director del programa Represores Cubanos, con sede en Miami, así lo informó a Radio Martí.
Rosángel Margarita Fournier Arrieta, la presidenta de la FEU en la Facultad de Ciencias Médicas de Camagüey, vertió amenazas contra los estudiantes que estuvieran ausentes al Día Territorial de la Defensa. Dice que serían analizados posteriormente con sus profesores. Y por su parte, el director del Instituto Preuniversitario Urbano Antonio Maceo Grajales en Campechuela, Granma, William Peña Peña, fue denunciado por estudiantes y maestros por amenazar con el fusilamiento a estudiantes que pudieran ser considerados desafectos al sistema comunista. Durante el matutino del 12 de enero, Peña declaró públicamente: tenemos que estar preparados por si somos atacados por el imperialismo. Los estudiantes que estén en contra de la revolución y en favor de los Estados Unidos serán fusilados. Esto es muy grave. Esto recuerda, como ha dicho Juan Chesávez del perfil La Tijera, al régimen de los ayatolás, donde estar en contra del poder puede ser motivo de ser ahorcado, de ser fusilado. En fin, esto hay que tenerlo presente. Hay que estarlo vigilando porque se le puede salir de control y tener consecuencias muy graves, sobre todo con una juventud que en lugar de patria o muerte está pidiendo en las calles patria y vida.
Al preso político Jorge Martín Perdomo, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021, se le ha prohibido nuevamente la salida al sol. Mientras se le impide el acceso al exterior, permanece confinado allí en el Teatro del Campamento del Trabajo Correccional Ho Chi Minh, en la provincia Mayabeque, un espacio afectado por la humedad. Su madre, Marta Perdomo, ha denunciado esta situación a través de Radio Martí.
Yo recibí una llamada de Jorgito y me dijo que el teatro volvió a comenzar. Como él no trabaja y otros tantos más que no trabajan por X y motivo, no lo sacan al sol, Jorgito no coge sol, Jorgito está blanco. Entonces, al no tener ese sol que le hace falta, entonces pasarse una noche con ese frío tan grande y de madrugada, llevarlos para allí, para el teatro, es algo bien... Primero que para mí es una tortura. El teatro es un local, como eso era una escuela, que desgraciadamente de ser escuela lo cogieron para prisión, es un local grande así, y entonces las partes de los baños quedan arriba, y eso constantemente se está filtrando, porque eso lleva mucho tiempo de fabricación, se está filtrando los baños, y entonces caen las goteras por aquí, las goteras por allá, se tienen que mantener de pie, y entonces de pie constantemente hasta que lo saquen. Muchos enfermos allí también, ni siquiera se pueden sentar porque eso está lleno de agua. Entonces está propio, la circunstancia está propio para que cojan un catarro y se enfermen, porque son muchos acumulados allí en ese momento en el teatro, porque los encierran ahí.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido hoy en horas de la mañana por agentes de la Seguridad del Estado. En una llamada telefónica a Radio Martí, Hernández informó que los agentes lo fueron a detener en su vivienda en Marianao. Según el opositor, su detención está relacionada con el traslado de los restos de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, cuya caravana recorre las calles de La Habana.
Ahora mismo vino la Seguridad del Estado a buscarme la casa que me llevan detenido. Eso, las cosas esas que cerraron todas las calles en La Habana y van por los muertos esos cubanos. Me vinieron a buscar, me están esperando de abajo, me llevan detenido.
Se ha reportado en redes sociales la detención hoy en La Habana de los opositores Boris Agustín Osorio Ramos y Silverio Portal Contreras.
Medios oficiales de La Habana reproducen la narrativa de Teherán, en línea con la histórica alianza entre ambos regímenes, e ignoran la magnitud y el origen de las protestas. Así lo señalan periodistas independientes a nuestro colega Amado Gil.
Mientras los muertos se cuentan por miles en Irán y gobiernos y organismos internacionales denuncian las violaciones de los derechos humanos del régimen de Teherán, el gobierno cubano no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el incremento de la cifra de muertos ni menciona el origen de las protestas multitudinarias. Un tema que trajo a su podcast Cafecito Informativo la directora del diario independiente 14 y medio, Joanny Sánchez.
¿Por qué en primer lugar, el régimen de Teherán es un aliado diplomático de La Habana, y por otro también porque sería señalar algo que para el régimen cubano resulta muy incómodo, y es que la gente se harta de los sistemas fallidos, la gente se harta de los modelos que prometen, reprimen, pero no dan resultados concretos en el día a día. Los iraníes se lanzaron inicialmente a la calle por problemas económicos, pero las protestas han ido subiendo de tono y ya están pidiendo el fin del régimen y un cambio democrático. Mientras las escenas siguen así, la prensa oficialista cubana va a guardar silencio, no por pudor, por incomodidad. Le incomoda saber que un pueblo puede rebelarse contra un régimen de décadas, sacudirlo y quién sabe si también hacerlo implosionar.
Las protestas populares en Irán surgieron en el mes de diciembre por una combinación de causas económicas, sociales y políticas, y se han convertido en uno de los movimientos de protestas más grandes en años contra el gobierno de la República Islámica. Como detonantes, se menciona el desplome de la moneda del país a niveles históricos frente al dólar, la inflación muy alta, con subidas dramáticas en alimentos, gasolina y otros artículos esenciales. El también periodista del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, dijo a Radio Martí que este silencio o manipulación de la prensa oficial no es algo nuevo.
Cuando empezó la guerra invasora de Rusia sobre Ucrania, mencionaba en sus noticias aquello con el mismo lenguaje que lo hacía Putin, que era algo así como un ejercicio militar provisional, ¿sabes? Ni recuerdo ahora mismo cuál era la galimatía que usaban, ¿no? Es decir, que la diferencia entre Rusia e Irán, a los efectos de Cuba, no hay ninguna. ¿Por qué? Porque se trata de una postura oportunista, nos mandan cosas, podemos apoyarnos ahí, es el lugar donde algún día podemos ir a refugiarnos.
Por poner solo un par de ejemplos, en los últimos días Cuba Debate ha titulado sobre Irán. Irán convoca marchas masivas de solidaridad nacional, paz y amistad. Presidente de Irán denunció que terroristas vinculados a potencias extranjeras están matando a inocentes. Pero nada sobre el origen y magnitud de las protestas populares. Amado Gil, Martí Noticias.
Estados Unidos comenzó esta semana el envío de ayuda humanitaria a Cuba por valor de $3 billones para asistir a poblaciones afectadas por el huracán Melissa. Se anunció ayer durante la conferencia de prensa con el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y Jeremy Lewin, vicesecretario de Estado en funciones para asuntos de asistencia exterior, humanitarios y libertad religiosa.
Por eso, para tratar este tema, establecemos contacto esta hora desde Washington con Natalia Molano, ella es vocera del Departamento de Estado. Muy buenas tardes, Natalia.
Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre esta gran iniciativa donde vemos que el pueblo de los Estados Unidos demuestra su compromiso con el pueblo cubano, con la gente de a pie de Cuba y nuestro apoyo a la recuperación tras el desastre que fue el huracán Melissa, pero también es parte de nuestro apoyo más amplio al pueblo cubano que siempre está buscando un futuro mejor y siempre tiene que tener al tanto que los Estados Unidos y el pueblo estadounidense está de su lado apoyándolos. Vimos esta semana con mucha emoción, ayer, el 14 de enero, que salió el primer vuelo charter con el primer grupo de cajas con ayuda humanitaria para las familias. Este primer vuelo llegó a Holguín el 14 de enero. El siguiente vuelo está programado para mañana, 16 de enero, para llegar a Santiago de Cuba. Y van a haber dos vuelos más a Granma y a Guantánamo, además de un buque marítimo con más ayuda humanitaria, con esenciales para más de 6,000 familias afectadas. Estamos trabajando estrechamente con la Iglesia Católica porque nuestro objetivo primordial es asegurarnos de que esta ayuda humanitaria llegue a las manos de las personas cubanas directamente, sin interferencia del régimen cubano.
Natalia, por otra parte, el Departamento de Estado pausará el procesamiento de visa de inmigrantes de 75 países a partir del 21 de enero. Cuba, Colombia y Nicaragua están entre los países donde se pausará. ¿Por qué se ha llegado a esta decisión y cuánto se espera que dure?
Así es. Ayer, 14 de junio, vimos ya una publicación oficial del Departamento de Estado donde explica que eso es parte de la política más amplia del presidente Trump, que ha proclamado que en su visión de inmigración a los Estados Unidos y la seguridad nacional y económica, no quiere que los inmigrantes a Estados Unidos presenten una carga financiera para los estadounidenses. Así que ha dirigido al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional, que tienen como en su jurisdicción todo el tema de inmigración y visados, revisar y analizar todas las directrices, todas las políticas y normativas que tienen que ver con este tema. Así que podemos ver que a partir del 21 de enero hay una lista de 75 países que van a ser afectados temporalmente, mientras que todos estos trámites son evaluados. Todas las políticas, procesos, etcétera, son evaluados. Temporalmente va a haber una pausa, una suspensión temporal de visas de inmigrante. Visas de inmigrante que son visas de residencia. Así que es importante recordar cuatro cosas. Primero, esto no va a afectar las citas que ya están vigentes. Si un solicitante ya tiene una visa para de esos países obviamente afectados, si ya tiene una visa de inmigrante o de residencia programada, se van a mantener. La diferencia es que la visa no va a ser dada, pero la entrevista puede seguir adelante para que no pierdan esa cita, solamente que no la pueden ejecutar o adjudicar en ese momento el cónsul. La segunda es que personas, ciudadanos de esos países que tengan una doble ciudadanía o nacionalidad, podrían continuar su proceso bajo el pasaporte válido que tengan de una nacionalidad de un país que no esté en la lista. Así que tienen esa opción. Tercero, no van a haber ninguna revocación de visados para las personas que ya tienen la visa en su pasaporte. Estamos hablando de visas de inmigración, de residencia. Y por último, es importante recordar que este anuncio solo aplica para las visas de residencia, visas de inmigración, y no afecta a las visas de turismo.
Muy bien, pues muchas gracias a Natalia Molano, como siempre, aquí en Martí Noticias. Ella es vocera del Departamento de Estado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Gracias, Natalia.
A la próxima. Gracias.
Continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump informó que sostuvo una excelente conversación con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que constituye el primer contacto directo entre ambos desde la captura y traslado de Maduro a Nueva York el pasado 3 de enero.
El presidente Trump ha señalado que el diálogo abordó temas como el petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, destacando que la alianza entre Washington y Caracas será espectacular para todos. Rodríguez, por su parte, calificó la llamada como larga y cortés, asegurando que se desarrolló en el marco de respeto mutuo y que incluyó una agenda bilateral que definió como en beneficio de nuestros pueblos.
El intercambio se produce entre gestos de distensión. Medios reportaron la liberación de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, en lo que sería la primera excarcelación desde la operación militar que derrocó a Nicolás Maduro.
Aunque el gobierno interino afirma haber liberado unos 400 presos políticos, organizaciones independientes confirman menos de 60 y critican la falta de transparencia. El presidente Trump anunció que hoy se reúne en la Casa Blanca con la líder opositora. A esta hora precisamente se estima que estén ya compartiendo un almuerzo con la premio Nobel de Paz, María Corina Machado. Mientras expertos señalan que Caracas busca consolidar un nuevo momento político que permita convivencia y reconocimiento entre los venezolanos.
Y la recién nombrada jefa del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró desde Miraflores, acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, titular del Parlamento, y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que el país está entrando en un nuevo momento político.
El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos. Los mensajes de odio, intolerancia, las acciones de violencia no serán permitidas. El cumplimiento de la ley será estricto.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Señor, ¿cómo la música lo indica?
El Pepe.
Muy bien.
Pepe la calle y los deportes.
Cuba acaba de recibir la selección cubana de béisbol una fuerte baja para el Clásico Mundial de Béisbol que arranca el 5 de marzo. El pitcher derecho Rafael Sánchez no estará con el equipo nacional de Cuba porque su club, los Azulejos de Toronto, le han dicho que como tuvo una lesión el año pasado lanzando en las ligas menores, que mejor se concentre en la pretemporada y que no ande por ahí haciendo locuras en el Clásico Mundial de Béisbol. Tiene 26 años de edad y va a comenzar en la Triple A en Búfalo de los Azulejos de Toronto, una sucursal del equipo, cuando arranque la temporada regular. Así que otro pelotero cubano que no, de una manera u otra, no va a participar en el Clásico Mundial. Yo siempre he dicho, el equipo tiene la última palabra. El pelotero puede ser que quiera jugar en el Clásico, la liga puede ser que lo quiera ver en el Clásico, pero si el equipo dice que no, se acabó. Y la mejor, el mejor ejemplo del mundo, Hideki Godzilla Matsui, el pelotero japonés, sí, claro. En el primer Clásico Mundial de Béisbol, George Steinbrenner, que en paz descanse, lo llamó a Japón, lo despertó a las 3 de la madrugada por el cambio de hora y le dijo que no se te ocurra a ti participar en el Clasiquito Mundial de Béisbol. Ay. Y no jugó. Muy bien, ahora pasamos con noticias de los Medias Rojas de Boston que han llegado a un acuerdo de 5 años y $130 millones con el zurdo venezolano Rangel Suárez. Y a mí esto me parece una ganga, porque hay pitchers que ganan 20 millones con efectividad de 5 carreras limpias hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, este caballero tuvo efectividad de 3.20 el año pasado. Eso es minúsculo, hay que verlo con una lupa. Y en la postemporada, efectividad de 1.48. O sea, este muchacho cuando cuenta, lanza mejor que nunca. 130 millones por 5 años. Por este caballero, con esa efectividad, es una ganga hoy en día en la pelota. Por ejemplo, Sandy Alcántara, que le costó a los Marlins 17 millones. Tuvo efectividad casi toda la temporada pasada de 6, 7 carreras limpias. Wow. Para que ustedes vean cómo van las cosas. Así que, Rangel Suárez a los Medias Rojas de Boston. El Real Madrid, eliminado de su segundo torneo en 4 días.
De mal en peor va.
Así es, perdió anoche y fue eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete de la segunda división española. Estamos hablando del equipo más famoso en la historia del fútbol, perdiendo contra un equipo de la segunda división 3-2. El gol llegó en el minuto 94 de Jeffrey, o sea, en el penúltimo minuto del partido. Y esta noche el Miami Heat contra los Celtas de Boston. Así que en el baloncesto profesional de la NBA. Juanito, a ver si me das un minuto más, Pepe, de deporte mañana.
Pepe, hasta aquí. ¿Tú sabes decir adiós?
Bye, bye.
Gracias, Pepe. Bueno, y esto es todo por hoy. Gracias a todos por la atención prestada. Será hasta mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de Martí Noticias.